Ser podcast.
Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo en lo que creer. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, nunca me traicionarás. Dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie. Nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti.
Hola, buenas tardes. La verdad es que la canción de Luz Casal nos lo sirve en bandeja. Los niveles de salud democrática de un país se pueden medir, y ese es un termómetro yo creo que muy fiable, se puede medir a través de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Si esa confianza se resquebraja, pues vamos mal. Y cuando suceden cosas que pueden minar esa confianza, pues entonces lo suyo es contarlo. España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a indemnizar a dos mujeres que en su día denunciaron haber sido víctimas de violación a través de la sumisión química, o sea que les echaron algo en la bebida y aprovecharon para agredirlas sexualmente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de la condena a España? Bueno, pues porque falló todo. La investigación policial, la gestión judicial del caso, o sea, para entenderlo, había indicios muy sólidos de la agresión. Se llegó incluso a detener a dos hombres, pero una cadena de irregularidades, ya fueran provocadas o por pura negligencia, dieron al traste con todo. Para más inri, resulta que los hechos ocurrieron en Pamplona poco después, 4 o 5 meses después de que el caso de La Manada provocara, como recordaremos todos, un auténtico terremoto social. Y encima, durante la investigación, durante la fallida investigación, se descubrió que un grupo de hombres, entre los que estaban los, digamos, sospechosos, parecían jactarse en un grupo de WhatsApp, otra manada digital, del uso de la sumisión química para forzar relaciones sexuales con mujeres. El diario El País lleva 3 días informando sobre los detalles de esta historia y publica un editorial bajo el título Negligencia institucional. Y esta tarde hemos invitado a La Ventana al periodista que firma la noticia. Braulio García Jaén, buenas tardes.
Buenas tardes,
bienvenido,
Carlos.
A La Ventana, ¿cómo estás? Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola,
Chollín, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Buenas. Estabas poniendo una cara cuando me escuchabas contar esto.
Claro.
Es que es una historia increíble. Braulio, hablamos de algo que ocurre el 7 de diciembre de 2016. Empieza por donde quieras.
Sí, así es. El 7 de diciembre de 2016, estas dos amigas pues salieron a tomar un vino en Pamplona y luego se alargó y a las 2 de la mañana entraron a un bar que se llama el Bar Otano y está en el casco viejo de la ciudad de Pamplona y a los pocos minutos pues ya no recuerdan nada más de lo que ocurrió y 12 horas después se despertaron en un piso en el que nunca habían estado y no conocían con dos chicos, dos hombres a los que tampoco conocían. Y bueno, pues salieron de allí, ellos llamaron a un taxi y mientras esperaban sentadas en la acera a ese taxi, una le dijo a la otra que tenía el cuello marcado de señales, de evidentes señales de agresión, y a partir de ahí entraron en el taxi. El taxista luego declaró que les sorprendió la preocupación y el temor de su conversación, porque cuando normalmente recogía a personas que venían de fiesta, lo que estaban eran contentas,
sí,
y celebrándolo.
Alegre, sí, sí,
exacto.
Claro.
A partir de ahí, bueno, ellas estuvieron varios días preguntándose qué había ocurrido y finalmente una de ellas, que estudiaba fuera de Navarra, pues fue al hospital y la médico hizo un parte por sospechas de agresión sexual, que llegó de vuelta a Pamplona y ahí se inició una investigación que llevó a la detención de los dos hombres que habían pasado la noche con ellas.
Detención porque había mensajes de los móviles, grabaciones de cámaras de seguridad. O sea, había, no sé si el concepto es prueba o evidencia, me da igual, pero había indicios bastante sólidos de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se tuerce todo?
Pues pasó que esa primera fase inicial de la investigación policial que condujo la inspectora jefa de la unidad de familia y mujer, que se llama María Mayén. Fue una investigación ejemplar, fue rápida, fue efectiva, consiguió la detención de los sospechosos. Y lo que ocurrió es que una vez que los sospechosos que declararon en el juzgado de guardia sin la presencia de la fiscalía y sin la presencia de la acusación particular, ni siquiera había sido avisadas de que se podían personar, a partir de que toma las riendas una jueza que se llama Inés Ualde Jubera, del juzgado de instrucción número 1 de Pamplona, esa instrucción descarrila estrepitosamente, empiezan a desaparecer las pruebas.
¿Desaparecer?
Sí. Desaparecieron, por ejemplo, lo primero, bueno, no lo primero que se descubrió que había desaparecido, pero sí cronológicamente lo primero que era muy importante eran las imágenes de las cámaras del último bar en el que estuvieron, donde los policías lo habían visto rápidamente, habían hecho un resumen por secuencias y en el fotograma 16 aparecía que un tercer hombre le daba algo a escondidas a estos dos. Bueno, eso se hizo sobre la marcha, pero luego cuando llegó el momento de acreditar y de hacer los informes con más detalle, pues descubrieron que la secuencia 16 había desaparecido, no estaba en el informe que había hecho la policía.
Esto parece de una mala serie de televisión.
Pues eso
o
fue
una
eso.
Buena serie, da igual.
Solo fue el comienzo, porque cuando el abogado reclama esa secuencia, desaparecen todas las imágenes. Cuando llega a Pamplona el informe sobre el contenido de los móviles que había hecho la Comisaría General de Información de Madrid de la Policía Nacional, ese informe desaparece también. Y en particular desaparece la carpeta que contenía el informe de uno de los sospechosos, que resultó ser cuñado de un policía nacional de Pamplona que se llama Borja Vázquez Fernández, que estuvo en la investigación sin advertir a sus superiores que era cuñado del detenido.
Pero eso contamina ya de origen una investigación. Vamos, yo no soy experto en eso, pero tiene toda la pinta.
Así es una de las cosas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reprocha a España, que ese policía se tenía que haber abstenido inmediatamente, y eso provocó que la investigación carezca del mínimo de independencia que cualquier estándar exige. Pero es una independencia que no solo fracasó por eso, sino porque además encargaron la investigación, la jueza encargó la investigación de todas esas irregularidades al mismo cuerpo policial que las había cometido.
Oye, la autoridad moral del Tribunal de Estrasburgo yo creo que es inapelable. O sea, España ha salido escaldada de este caso y además tiene que pagar una indemnización a las dos mujeres agredidas que denunciaron. Pero ¿existe alguna posibilidad, aunque sea remota, de que se reabra esto penalmente en España? Es decir, ¿que los culpables puedan pagar o van a salir de rositas?
Bueno, pues una cosita primero. Desde luego estoy de acuerdo en lo que dices, que tiene una autoridad moral ese tribunal, pero no solo moral. La sentencia lo que hace es constatar fácticamente, gracias a todo el trabajo que durante 9 años había hecho el abogado de las mujeres, los hechos. Sí, sí. El tribunal no solo valora lo que se debería haber hecho, sino todo lo que se ha hecho mal. Las posibilidades de reabrir el caso respecto de la agresión son mínimas, porque han destruido todas las pruebas que podían llevar a juicio los hechos. Incluso las propias víctimas, una de ellas con la que he hablado y mantengo el contacto, y el abogado, se dicen, sería muy injusto ir a un juicio en el que nos han robado todas las pruebas.
Braulio, entonces, joder, ¿qué tipo de amparo tienen estas dos víctimas?
Pues de momento el amparo que tienen es una indemnización de 20.000 euros cada una, que el Estado, el gobierno español, todavía no ha pagado y falta una semana para que cumpla el plazo. Y algún catedrático de Derecho Penal que me ha escrito, con el que he hablado estos días, sugiere o señala que las penas de inhabilitación de los funcionarios públicos, que es de lo que estamos hablando, de un funcionarios policiales y judiciales, sobre todo, pero sobre todo policiales, son largas, y eso hace que la prescripción sea larga también. Quizá por ahí podría haber la posibilidad de reabrir uno de esos casos de manipulación. El caso de la agresión sexual, a no ser que aparezcan testigos o nuevas pruebas que alguien sepa que pueden aportar algo de luz, va a ser muy difícil.
Oye, casi 10 años después de los hechos, los protagonistas y las protagonistas de un lado y del otro, ¿dónde están? ¿Siguen en Pamplona o están por un otro lado? ¿Tú has hablado tú con los presuntos agresores?
No, los presuntos agresores, uno no me cogió el teléfono, es el cuñado del policía, quizá porque lo llamé después de llamar al policía. El segundo me contestó por WhatsApp y me dijo, ahora, hoy ya no necesito dar ninguna versión. Y las víctimas, con una de ellas también he hablado, con Marina, y sigo en contacto, uh-huh. y de hecho nos está escuchando. La otra, hace años que abandonó Pamplona.
¿Y los agresores siguen viviendo ahí?
Los agresores siguen viviendo ahí.
¿Y una de las víctimas también?
Y una de las víctimas también.
¿Como para encontrarse por la calle?
Por ejemplo, cosa que ocurrió al día siguiente de los hechos. Pero claro, hay que tener en cuenta que ellas no tenían memoria de lo que había ocurrido. Claro. Por tanto, no reconocían a los hombres con los que habían a los que habían conocido en aquel bar. Y ellos, que sí que las reconocieron, también conversaron por WhatsApp, y lo que demostraron en esas conversaciones de nuevo es desprecio y burla con las dos personas con las que habían pasado la noche anterior. No sé si es que soy pero yo digo que sí, has estado, te encuentras con alguien con una persona a la que has conocido 24 horas antes, digo yo que lo más habitual, si no tuvieras nada que esconder, sería saludar y decir hola, que estamos aquí, no insultarlas como hicieron.
Braulio, claro, no estamos hablando de un error judicial, sino un caso de manipulación. El asunto es, ¿en la manipulación hay un complot de la jueza con la policía, o es que la policía actúa tan bien que cuando ya la jueza se encuentra ante las pruebas no puede ir más allá?
Pues mira, primero, que no se trata de un error, ni siquiera de varios errores aislados, claro. Lo dice la sentencia también, porque sí, sí. El tribunal no entraría en un error, se cometen errores. Aquí hay efectivamente una manipulación y destrucción sistemática de pruebas. Está demostrado que la policía participó de esa destrucción y de esa manipulación. Si la jueza estaba en connivencia o no, no lo sé. No está demostrado y no aparece constatado. Ahora bien, la jueza llegó a culpar de una de las pérdidas de las pruebas a la única policía que hizo bien su trabajo, o mejor dicho, a la única jefa que hizo bien su trabajo, que es María Mayén. En un auto la señaló a ella como responsable de la pérdida de pruebas. Y en ese mismo auto, a respuesta del abogado defensor, tuvo que emitir otro auto para corregirse a sí mismo, porque no había ningún elemento en el procedimiento para poder pensar que había sido Mayén y no otra jefa la que había hecho desaparecer las pruebas.
Y Braulio, perdona, ¿y no hay ningún tipo de consecuencia? Porque, bueno, estamos hablando de que hay un cuñado que está investigando, sin haber avisado de la relación que tiene, un caso. Él lo sabía, todos sabemos que eso en principio se supone que no debe ser así. ¿Para él tampoco ha habido ninguna consecuencia?
No, de hecho, ese presunto chivatazo sí que llegó a juicio, pero el juez lo absolvió. El único indicio que tuvo en cuenta el juez, de todos los que aportó el abogado de la acusación particular, el abogado de las víctimas, fue efectivamente esa búsqueda. El policía estaba buscando en la base de datos de denuncias a nombre de su cuñado antes de que las víctimas hubieran pensado denunciar. Ese indicio lo tuvo que discutir en la sentencia y dijo que no creía la versión del policía. El policía dijo que en realidad estaba buscando denuncias de otra cuñada, porque las búsquedas las hacía solo con los apellidos. El juez dice, no es una explicación creíble, pero aún así lo absuelve porque faltan pruebas. Eso se recurrió en segunda y ante el Supremo, pero una vez que la primera instancia no refleja en los hechos que discute los indicios que se han alegado en la vista, los tribunales superiores no pueden rescatar, digamos, esos hechos. Así que ese señor salió absuelto.
Estoy por poner otra vez la canción de Luz Casal, de Mi Confianza, porque, oye, pues, Braulio, chapó por tu trabajo y chapó por el abogado, que ha estado ahí.
Sobre todo chapó por
el picando piedra, pero vamos.
Por el abogado, que se llama José Luis Beaumont, que, bueno, ha hecho un trabajo extraordinario, como decía el padre de la víctima más joven, con la que no he hablado. Durante 9 años ha remado contra viento y marea, y ha remado contra la institución policial y contra la institución judicial en España, desde el juzgado de guardia hasta el Tribunal Constitucional, que lamentablemente tampoco admitió a trámite el recurso de amparo.
Hombre, estaría bien, desde luego, que las víctimas, que se pudiera reabrir el caso, que ya nos has dicho que es muy complicado o casi imposible, porque claro, las pruebas han desaparecido. Pero yo creo que esta sentencia para las víctimas sí que es un resarcimiento moral, ¿no?
Porque,
claro, vivimos en un país en el que después de presentar una denuncia de estas y no poder ir más allá y los presuntos culpables resultar absueltos, pues ya sabes que hay una parte de la población que empieza a apelar a las denuncias falsas.
Sí, sí.
¿Veis cómo? ¿Qué harían estas chicas? Fíjate, han intentado, bueno, en estos momentos por lo menos...
¿Qué hacían ellas, en un bar a las 2 de la mañana?
¿Qué hacían en un bar a las 2 de la mañana? ¿Por qué denunciaron horas después o días después? Bueno, yo creo que ese resarcimiento sí que existe. Y a mí me parece que tanto la investigación periodística como esta sentencia que nos llega de fuera tiene un gran valor.
La sentencia, por supuesto, pero también darle valor a esta investigación periodística, porque la sentencia es de octubre del 25 y estamos hablando ahora de esto a mitad de enero del 26 gracias a tu investigación. O sea que por lo menos públicamente conocemos este despropósito, esta cadena de despropósitos, gracias a una investigación periodística como la que he hecho.
Llevamos una buena semana en este terreno, porque lo del diario el otro día con Julio Iglesias y ahora lo vuestro en El País con esta sentencia, pues
sí,
oye.
Bueno, primero, gracias por el elogio, pero debo decir que hay un medio que sí se ocupó, quizá no con la suficiente profundidad, pero sí en varias ocasiones en estos años, que es el Diario de Noticias de Navarra, que es el único medio que recogió todo lo que estaba pasando en esos años, en ese momento, ¿no? Y bueno, a mí me parece de este caso, efectivamente, produce escalofríos la reacción policial, la reacción judicial, y a mí me plantea interrogantes también desde el punto de vista de los medios, porque esto ha ocurrido a plena luz del día. Claro. Esto no ha ocurrido en secreto, el proceso judicial ha sido público y no ha ocurrido en una semana.
Y en un momento, además, 5 meses después de lo de la manada, en Pamplona, para más inri.
Exacto, hecho...
Ya estaba la sensibilidad, digamos, muy a flor de piel estas cosas.
Marina, la víctima con la que he hablado, lo resumió muy bien. Dijo, está claro que nuestro caso quedó a la sombra del de la manada.
Exacto.
Y no es justo porque no somos víctimas de segunda. Y durante esos años, ningún medio nacional... y ahí no solo incluyo a mi periódico, sino que me incluyo a mí también, hemos prestado atención a esta historia, probablemente porque, por el entorno comunicativo en el que vivimos, que yo creo que no es el que a veces creemos o seguimos creyendo que vivimos, no es un entorno de escasez de información donde haya que ir a buscar las noticias que están escondidas en secreto, sino que es tal la cantidad de información y comunicación que recibimos que vivimos inundados y no vemos y no somos capaces de distinguir la basura de un diamante.
Y una reflexión más, ¿no?, sobre la confianza. Es decir, hay que tener confianza también en la policía que encarna María Mayén.
Sí, sí.
Es decir, hay una policía que además yo creo que representa a la inmensa mayoría de la policía y de los agentes que trabajan precisamente para defender a las víctimas y para encontrar a los culpables, ¿no? No es la policía del cuñado, es la policía de María Mayén.
Policía del cuñado. Has dicho que Marina igual está escuchando, ¿no?
Sí.
Pues un abrazo y un beso muy grande para ella. Desde aquí se lo enviamos. Braulio, cuídate mucho.
Muchas gracias,
chao.
Carles.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Aquí seguimos asomados a la ventana, después de este tremendo testimonio que nos ha dejado Braulio, de una historia que desde luego invita a reflexionar. Lo que viene a continuación también tiene tela. estamos escuchando una canción de Arnau Griso de hace muchos años, que seguramente, bueno, con un fondo de denuncia también muy claro, pero bueno, mostraba de manera, diríamos, un tanto luminosa esa novedad del Instagram, de la comunicación, de la hipercomunicación, de la conectividad global, de poder mostrarse en un escaparate en todo el mundo y tal. Instagram ahora mismo es la plataforma más utilizada por los jóvenes españoles para informarse. Se habla de más del 50%, son datos del Eurobarómetro del año pasado. Vale, pues en Instagram, desde este verano, proliferan, no 3, ni 4, ni 12, proliferan miles de cuentas, miles, creadas con inteligencia artificial, que simulan ser mujeres españolas. Muy bien parecidas, además, jóvenes, normalmente. En todas se repite el mismo patrón. Las imágenes, que tampoco es que sean explícitas sexualmente ni nada, son imágenes de chicas guapas, pero mezclan mensajes con un fuerte contenido político que coloca a los jóvenes de ultraderecha, a los machos, a los tíos viriles, como tiene que ser, como los más deseables. Y contenido sexual, desde luego, porque esos mensajes describen y muestran a la mujer como un objeto, sin más. Mujeres sumisas y obsesionadas con el sexo, con desconocidos, con compañeros de trabajo. Bueno, ahora pondremos algún ejemplo de los mensajes y se intentará con más claridad. La cuestión es que los expertos que se dedican a analizar todo este nuevo mundo digital y sus consecuencias consideran muy alarmante esta tendencia, porque de entrada les genera a muchos chavales el falso ideal de que esas mujeres existen y que les están buscando por la calle para satisfacerles, ¿no? Y alertan además del daño que puede provocar a marcas comerciales, porque hay chicas de estas de los mensajes falsas de inteligencia artificial que dicen ser trabajadoras de cajera del Mercadona o que trabajan Ryanair, en fin. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo estás? ¿Cómo hemos llegado a esto, por cierto?
Bueno, hemos estado 4 semanas monitorizando Instagram a raíz de una de esas cuentas que, por casualidad, bueno, yo también soy, ya no joven seguramente, pero yo también soy público objetivo de estas cuentas, tengo menos de 50 años, soy varón heterosexual y a mí me salió una de esas cuentas. El primer segundo es mirarla y decir, uy, como has dicho tú, mira qué chica más guapa. Lo que me llamó la atención fue el mensaje que ponía. Ese mensaje me hace, se me ilumina la bombilla, entonces empiezo a encontrar que esta cuenta no está sola, que es una, que es una red y además no es una red pequeña, vamos a decirlo así. Vamos a ver si te puedo poner un ejemplo.
Venga.
No te voy a dar el nombre.
No hace falta.
Esta fue la primera que encontramos. Se describe como estudiante de psicología de la Autónoma de Madrid. Su cuenta está llena de fotografías provocativas, como tú has dicho. Nunca desnuda, no, porque Instagram sí tiene censura con eso. Pero lo más llamativo son los vídeos que acompañan. En todos camina por una ciudad que simula ser Madrid, aunque bueno, no está muy bien hecho, pero simula ser Madrid. Y ella nunca habla, pero sí escribe mensajes, sobrescribe mensajes sobre el vídeo, como estos que te voy a leer. Insisto, son absolutamente soeces, pero bueno, lo leo porque si no, no se entiende lo que estamos hablando. Buscando por el retiro a un tío bien macho de Vox que quiera bajar a comérmelo. Acabo de darle en Malasaña una mamada a 4 a varios de Tinder. O este otro, en el que además, fíjate que parece disfrutar con una situación de acoso sexual. Un viejo se me ha arrimado en el metro de Callao y me ha puesto tan a mil que la tengo como una babosa. Como decías también, hay otros en los que mezcla lo sexual con lo político. He venido a Chueca casualmente, a hacer cruising, pero me da más morbo ligarme a uno de Vox. También hay mensajes buscando Cayetanos Buenorros por Moncloa o Machos Ibéricos por la Gran Vía.
¿Pero qué son exactamente estas cuentas? Quiero decir, a nadie con 2 dedos de frente se le puede imaginar que una mujer en su sano juicio vaya poniendo mensajes de estos. Entonces, estas cuentas, los expertos, ¿qué dicen que son? ¿Qué hay detrás?
Mira, he hablado con Javier Palanca, trabaja en el Instituto Brain de Inteligencia Artificial en Valencia, en la Politécnica de Valencia. Está clarísimo que son cuentas creadas con inteligencia artificial.
Cada vez interactuamos más con perfiles que parecen personas reales, pero que no existen. Esos perfiles de estilo de vida o motivacionales que veis por ahí, que tienen fotos, que tienen vídeos, que suben rutinas, opinan de cualquier cosa, pero sin embargo detrás no hay nadie. Esto es muy alarmante.
Palanca me ha presentado además, nos presenta un concepto que es nuevo en el mundo de las redes sociales, que es las fake people, las fake personas.
Que estamos pasando de las fake news a las fake personas, que es algo mucho más profundo. Porque una noticia falsa se puede contrastar, pero una persona falsa construye confianza poco a poco, te acompaña, normaliza determinados mensajes, pero no existe.
Y además, por lo que me preguntabas, ¿de qué son exactamente? Bueno, son IAs y además son muy fáciles de hacer.
Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, técnicamente esto es súper sencillo a día de hoy. Se pueden generar rostros hiperrealistas, se puede construir una personalidad coherente, mantener una actividad constante en redes sociales de forma automatizada y simular interacción con otros seres humanos. Se le da un pequeño empujón inicial, se compran unos seguidores y luego los algoritmos hacen la magia.
Javi, decías al principio que has estado rastreando cientos de estas cuentas creadas en los últimos meses, sobre todo a partir del verano.
Sí, mira, os pongo más ejemplos para que veáis la variedad. Cajera de Mercadona, dice llamarse Sandra, Sandra Mercadonis además. Esta la podemos decir porque es muy evidente que es absolutamente falsa. En las otras puede haber alguna duda de que sean chicas a las que les hayan hurtado la cara e incluso el nombre. Sandra, en el Mercadona, dentro del Mercadona y vestida con el uniforme, nos habla de situaciones sexuales absolutamente grotescas con sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, en una dice: estoy aquí entrenando el brazo para ver lo que voy a hacerte esta noche. Hay también una bombera, que me llamó la atención porque nos escribe en un camión fácilmente reconocible como un camión de la UME. Hay una azafata de Ryanair, hay una trabajadora de almacén a la que le gusta, esto es textual, que un compañero me sorprenda en el almacén y me detone. Todas tienen un discurso sexual muy parecido, sexual y político, como os decía antes, uh-huh. En el que claramente todo el rato te están hablando de me gustan los de Vox, me gustan los machos, me gustan los tíos de verdad. Le he preguntado a Cecilia Bisotto, es socióloga, es sexóloga y es portavoz de Joy Club España, ¿qué es esto exactamente? ¿Por qué se está haciendo esto? Ella habla de un arma política para colocar una idea de mujer.
Estos perfiles son un arma política al servicio de ciertos ideales políticos que sirve para construir una idea de lo que es una mujer deseable. Una mujer que se somete, cuyo objetivo único es generar placer, que disfruta de acostarse con hombres mayores encima. A los hombres, especialmente a los chicos jóvenes, que es a quien está dirigido este contenido, les genera el falso ideal de que esa mujer existe y que está allá afuera por las calles de Madrid buscando hombres a los que satisfacer.
Todas las cuentas, por cierto, que eso no lo he dicho, llevan a supuestos perfiles de OnlyFans, a chats privados de Telegram con contenido erótico, que evidentemente no existe, porque son también contenidos creados.
Inteligencia artificial. Oye, ¿Instagram qué hace ante esto? ¿Meta qué hace?
Bueno, nos hemos puesto en conocimiento, con Meta, le hemos puesto en conocimiento todas estas cuentas a la empresa. Lo más que nos han dicho ha sido que han trasladado la pregunta a la sede, ¿no?, en Estados Unidos. No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Lo que sí me dicen los dos expertos es que Meta está haciendo, a la vista está, pero ellos insisten muy poco para controlar este descontrol. Palanca cree, de hecho, que precisamente es todo lo contrario, que el algoritmo de Meta las está promocionando.
Si el contenido engancha, la red social lo amplificará y le da igual que sea real o no ese contenido. Esto es súper grave. Para mí no es solo el engaño puntual. Empezamos a crear relaciones que son ficticias, a compararnos con vidas que no existen en realidad y a dejarnos influir por opiniones emitidas por alguien que no es nadie directamente.
Y Meta no hace nada porque, dice Palanca, el tráfico da muchísimo dinero.
No están reaccionando porque a las plataformas y a las redes sociales estas cuentas les funcionan, les generan interacción y por lo tanto les generan dinero.
Y además, Cecilia Bisotto va un poquito más allá. Dice que Meta prioriza estas cuentas también porque hay detrás una cuestión política.
A Meta no le interesa que tu sexóloga de confianza te enseñe sobre el consentimiento o sobre autoestima sexual, y para banear este contenido ha creado un algoritmo infranqueable, pero esa misma IA no es capaz, por algún motivo, de evitar que falsas mujeres creadas por IA puedan alcanzar miles de seguidores diciendo que se van a barrios ricos de Madrid a hacer sexo oral a cambio de dinero.
O sea, educación sexual sí, o sea, educación sexual no, pero estas cuentas sexualizadas totalmente sí. Solo una cosa, es imposible saber quién está detrás de las cuentas. Yo lo he intentado, pero es imposible absolutamente. No contestan a los mensajes, no hay forma de ver si hay una estructura coordinada, pero las pruebas están ahí, es evidente que las hay, se siguen entre ellas, interactúan entre ellas, todas tienen discursos muy parecidos, caras muy parecidas también. Lo que yo creo que es seguro es que Meta sabe que están. Meta, igual que yo las he visto, las tiene que haber visto con el peligrosísimo discurso político y sexual que tienen. Por cierto, durante 4 semanas, que te lo he contado al principio, he estado viéndolo. Ahora mismo la aplicación de Instagram desinstalada, porque es imposible que yo entre ahora mismo a Instagram
y no te persiga alguna cuenta
de y me persigan constantemente aunque yo no la siga tipo de cuentas.
De todas maneras, ese titular de que Meta no hace nada es un titular parcialmente falso, porque claro que Meta hace. Meta, por ejemplo, bloquea los desnudos porque los considera obscenos y, sin embargo, no bloquea este tipo de mensajes, que evidentemente también lo son. Y bueno, si una persona mayor de edad quiere lanzarlos, me parece muy bien, pero hombre, quiero decir, una organización que tiene, es tan pulcra en bloquear un pezón, tendría que ser pulcra por lo menos para garantizar la veracidad y para saber si esas autoras, quiero decir, si detrás de esa imagen, con ese mensaje, hay una autora que libremente quiere o no quiere transmitirlo. Y esto no lo hace, ¿no? Y no lo hace efectivamente porque es muy rentable económicamente, pero por otro lado se cuidan, ¿no? Y se curan en salud diciendo no, nosotros bloqueamos determinados contenidos.
Claro, es que yo creo que es muy importante que sepamos dónde nos metemos cuando entramos en las redes sociales, porque tengo la sensación de que muchas veces pensamos que una red social es un servicio público y no tiene nada que ver con eso, es un negocio privado que, como se ha dicho uno de los expertos, lo que busca no es que tú seas feliz, no busca darte herramientas para llegar a otro, no quiere eso, lo que quiere es dinero. De modo que no es sorprendente que si algo le funciona, y en este caso pues parece evidente que sí que funciona, pues lo promocione, porque lo único que quiere es eso.
Claro, para que por encima del negocio, en una sociedad democrática como la nuestra, está la intimidad, el derecho a la vida privada, el derecho al honor. Claro, si algunas de estas imágenes están creadas sobre la base de un rostro que es de verdad, claro, al que se le pone otro cuerpo, ya estamos hablando de algo bien distinto, ¿no? Estamos hablando de algo que hay que proteger y que un Estado tiene que proteger por encima del negocio que tenga una determinada corporación.
Bueno, y luego la evidencia, de que, esto,
están yendo
y la evidencia de que esto es un movimiento articulado con toda la intención, claro, que efectivamente tiene una carga política muy, muy visible, muy acorde con los tiempos que corren, de contrarreforma, de tsunami rancio, neomachista, etcétera. Bueno, es que, en fin.
Y que está muy bien pensado.
Muy bien
porque
pensado.
Porque funciona.
Es que son muy buenos.
Claro.
Es que son muy buenos. Goebbels también era un genio también, uh-huh, de la propaganda. Lo
y de la
bien.
Manipulación.
Exacto,
sí, sí.
Exacto.
Esto es el término que decía tu experto, Javi, el de fake people, esto, el sí, de las personas falsas.
Personas fake ya es el
es
combo.
Que, claro, o sea, es que esto lo tenemos que incorporar y tenemos que saber que existen, porque lo decía muy bien, ¿no? Es crear relaciones ficticias, vínculos ficticios. Algunos pueden saber qué es una inteligencia artificial, pero los chavales que llegan a esto no tienen por qué saber que todo esto está creado en base a la IA.
Pero es que ya nos hemos saltado la pantalla del anonimato, por ejemplo. Ya damos como normal que una persona te pueda estar insultando en una red social, camuflado o escondido bajo un perfil que no se sabe muy bien quién es, porque es anónimo.
Sí.
Eso ya lo hemos aceptado, ahora entramos en esta nueva fase, sí, y sí, ya no sé cuál será la siguiente fase, ¿no?
Los agentes de inmigración de Estados Unidos también van, también claro, ocultan la identidad.
Claro.
Lo siento, me ha venido a la cabeza.
Sí, esa es también la siguiente fase.
¿Tiene algún sentido que un agente del orden vaya encapuchado en todas sus actuaciones? Bueno, en fin, da igual.
No, pero a ti un encapuchado se pone enfrente de tu portal, Francino, y se dedica durante 24 horas a insultarte. Y durará pues las horas que tarde en llegar la policía y decirle, oiga, por favor, apártese un poquito y le vamos a identificar. Y sin embargo, esto que está pasando en las redes constantemente, no se está poniendo dique sobre eso. Y bueno, hay personas que ya somos adultas y que podemos tener una mayor fortaleza para soportar según qué cosas, pero es que en las redes están después personajes y personas muy vulnerables, no solamente por la edad, sino por su propia personalidad. Y después hablamos de ellas cuando ya llegan a un grado digamos, radical de no aguanto más, no soporto más, ¿no? Yo de verdad creo que nos tenemos que poner muy en serio con este tipo de cosas porque afectan en lo personal a muchas personas y afectan también algo que debemos cuidar como oro en paño y cada vez más, que es la democracia.
Y en el caso este de las personas falsas, claro, hasta ahora nos estamos preguntando constantemente qué tiene de bueno y qué tiene de malo las redes sociales y decimos, bueno, tiene una parte positiva, una parte negativa, pero habría que preguntarse qué tiene de positivo que exista gente que no es real. ¿Qué aporta? Porque a lo mejor no podemos, no es que yo sea una persona a la que le guste el prohibir, pero a lo mejor nos tendríamos que plantear si merece la pena que esto exista o no exista, porque da la sensación de que la mayoría de las cosas que pueden venir de este tipo de personas que no son reales, pues son negativas.
Pero el problema es que detrás de esas personas falsas son un espejo, claro, son un síntoma.
Claro,
o sea,
claro,
detrás sí que hay personas reales. Y hay corporaciones reales y hay movimientos políticos reales
esto,
que están utilizando
un arma política.
Este es el asunto, claro, es que esta es la clave. O sea, la clave es que aparentemente lo que nosotros vemos es algo bueno que responde a los algoritmos, que
es digital.
Que es virtual. No, pero detrás hay gente muy concreta, con intereses muy concretos, con mucho dinero, que están movilizando sentimientos para determinadas satisfacciones. Y no son solamente satisfacciones personales, son otro tipo de satisfacciones como, digamos, reconducir regímenes democráticos.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada.
Pues sí, vamos a hablar de fútbol porque resulta prácticamente imposible meterse en una conversación y que no te salga el nombre del Albacete o del Real Madrid, porque esas son las cosas hermosas del deporte y del fútbol en general. Hoy la gente del Madrid está jodida a medias, porque hay, yo creo, bueno, no es que lo crea, sino que me lo han dicho muchos seguidores del Madrid que piensan, pues no está mal lo que pasó ayer, a ver si así tocamos fondo y conseguimos remontar. Pero al margen de interpretaciones subjetivas, yo creo que es muy hermoso constatar que en el deporte y en el fútbol en concreto no todo está escrito, no todo son matemáticas, y que un equipo modesto que las está pasando canutas en segunda división gane a un equipo que ha ganado y ha perdido la cuenta de las Champions que tiene el Real Madrid, hombre, pues esto pues es hermoso. Y por eso hay momentos, momentos sonoros en este caso, que quedarán para siempre grabados en la memoria de muchos aficionados.
¡Betancor remata! ¡Gol, gol, 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 gol! Acaba de marcar uno de los goles para la historia del Albacete. ¿Cómo estaba replegando el Albacete? ¿Cómo bajó por esa pelota? Una pelota larga en la que Betancourt parecía que estaba muerto. No llegaba Carvajal, que se planta delante de Betancourt, que lo intenta en la primera. Lunin, desafortunado, en vez de ir a por la bola, recula, se le cae el larguero encima. Remata de primero el Betancourt. En el rechace, le sigue mirando Carvajal. Y Betancourt a la segunda barraca, con un remate, pierna derecha, parábola imposible para Lunin, pegadita a la cepa del palo. Anota el segundo, mejor dicho, el tercero del Albacete. Pone boca abajo el Belmonte y probablemente hace justicia a lo que estábamos viendo en el marcador. La pusieron desde atrás. Lo intentó.
A Casillas sin borro. Qué narradores tenemos en Carrusel.
Maravillosos.
De verdad, o sea, la emoción de ese momento.
Pero es verdad que nuestros compañeros de deportes a veces nos dan emoción y nos dicen que un balón ha pasado lamiendo el poste y ha estado a dos metros, ¿no? Lo de ayer, esta emoción es indescriptible, se queda corta a lo que vivieron aquellos aficionados viendo esa parábola maravillosa.
Hoy la cuenta oficial del Albacete ha retuiteado un vídeo, pero bueno, es que es fantástico, que ya el día del sorteo de octavos, el 7 de enero, cuando se supo que el Real Madrid y el Albacete quedaban emparejados, alguien recuperó una conversación de uno de los primeros capítulos de Cuéntame, cuando Ricardo Gómez, madridista de pro, por cierto, era Carlitos Hitos, que era muy pequeñito, hablaba con su padre, con Imanol Arias, y le preguntaba que por qué era del Real Madrid.
Papá.
¿Qué, hijo, qué?
¿Tú por qué eres del Real Madrid?
Pues porque cuando salimos del pueblo todos nos hacíamos del Real Madrid, hijo, porque tenía un equipazo. Así que todavía me acuerdo. Puskás, Di Stéfano, Copa, Gento, Dios santo, y otros que no tienen tanto nombre, pero lo ganábamos todo.
¿Lo ganaban todo?
Todo, hijo, todo. Le llamaban el pentacampeón, fíjate. Caían las Copas de Europa una detrás de otra. Vamos, los demás equipos parecían de segunda.
¿Y antes de ser del Real Madrid, de qué equipo eras?
Del Albacete. Pero claro, Albacete no ganaba Copas de Europa, hijo, porque jugaba en segunda división.
Pues eso está muy mal.
¿Qué está muy mal?
Pasarse del Albacete al Real Madrid porque lo ganan todo.
Pero ya lo sé, hijo, pero ¿qué quieres que hiciéramos? Veníamos aquí y nos hacíamos del Madrid. Mira, Carlos, hijo, en el mundo hay que estar siempre al lado de los campeones, porque si no, termina jugando en segunda división. ¿Me entiendes, hijo?
Es que
es maravilloso.
Bueno, hemos dudado si era inteligencia artificial.
Sí, sí, claro. No,
es un episodio de las primeras temporadas de Cuéntame, que de verdad que no podía resultar más oportuno. Bueno, y esta noche el Racing de Santander va a intentar replicar el milagro con el Barça. El Barça creo que va a salir prácticamente con todo, visto lo visto ayer con el Real Madrid. Pero bueno, ya veremos, lo contaremos en el carrusel. Pero aprovechando la coyuntura, yo quiero recuperar una historia que confirma cómo a veces los deportistas, los futbolistas en este caso, los que son conscientes de verdad de su trascendencia, pueden ir un paso o dos pasos más allá de pegarle patadas a un balón. Y pueden entender que su condición de referentes, de personajes que pueden influir en el público, les permiten hacer cosas que a veces no son fáciles. Racing de Santander, esta noche recibe al Barça. 1975, poco después de los últimos fusilamientos del franquismo, partido de Liga, Racing de Santander-Elche, dos jugadores, Aitor Aguirre, un delantero centro de esos de armario ropero, que luego fue al Atleti, y Sergio Manzanera, que empezó en el Levante, así de extremo, que luego fue reculando al mediocampo, un buen jugador que colgó pronto las botas para dedicarse a estudiar medicina. Esos dos futbolistas deciden salir al campo con un brazalete negro improvisado, que era con unos cordones ahí atados, pero el brazalete negro, para entendernos. En el descanso fue la policía a hacerles una visita. Pero bueno, no quiero seguir contándolo yo. Que lo cuente Sergio Manzanera, al que hemos invitado a asomarse a la ventana. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, he pasado una gripe, pero ya me voy recuperando poco a poco.
Vaya, un médico tantos años y bueno, pero la gripe ya sabrás cómo gestionarla, ¿no? Tampoco hay mucho problema para ti.
Eso da igual que uno sea médico o no.
Oye, es verdad, ¿no? Tú te retiras con 27 años o 28, creo, para estudiar medicina. Has ejercido 27, durante 30 años en Valencia, donde vives. ¿Qué recuerdas de aquella noche? ¿Qué os dijo la policía al venir al descanso?
Bueno, nosotros habíamos estado oyendo Radio Pirenaica. Aitor Aguirre y yo compartíamos la misma habitación. Y después de oír todo el relato de lo que había pasado ese día, pues la verdad es que se ponían los pelos de punta, ¿no? Y decidimos que teníamos que hacer algo para recuperar la democracia, para ir en contra de la burrada que habían sido esos fusilamientos. Y entonces decidimos salir al día siguiente, que jugábamos contra el Elche. Decidimos salir con unos cordones improvisados en la manga, que eran unos cordones de unas botas de fútbol.
Sí, sí.
Y de nada, decidimos salir así al campo. La primera parte no se dio cuenta casi nadie de lo que había pasado, pero poco a poco había un run-run en la grada y ya nos dimos cuenta de que ya se estaba dando cuenta la gente de lo que había pasado.
Objetivo cumplido.
Eso es. El presidente del club no sabía qué decir porque tampoco sabía nada de lo que habíamos hecho. Y entonces el delegado de gobierno le dijo que a la media parte que nos teníamos que quitar los brazaletes, si no, no podíamos salir a jugar la segunda parte. Como ya habíamos hecho lo que queríamos y no queríamos perjudicar más al club, pues decidimos quitarnos los brazaletes.
Bueno, es que además Aitor Aguirre metió los dos goles de la victoria. O sea que si no, no...
Eso es.
Pero al día siguiente hubo que ir a comisaría, ¿no?
Sí, ese... Al día siguiente fuimos Aitor Aguirre y yo. Entramos en comisaría, nos preguntaron que por qué lo habíamos hecho y decían, hombre, nosotros entendemos que Aitor Aguirre, que es vasco y tal, lo haya hecho, pero tú qué tienes que ver con esto y tal. El caso es que, bueno, en esos momentos uno dice lo primero que se te ocurre para salir del paso. Dijimos una excusa que no se la creía nadie, claro. Y entonces, pues, por la tarde tuvimos que ir a declarar a los juzgados donde estaban los furgones de los grises para llevarnos a la cárcel, porque nos pedían 5 años y un día por desórdenes públicos. Y entonces, pues nada, fuimos allí y el juez encontró un pequeño resquicio legal, que la ley decía que tenías que haber ido detenido para ir a la cárcel. Y a nosotros no nos detuvieron en ningún momento, sino que nos dijeron ir aquí, ir allá.
Bien por el juez.
Hicimos lo que nos decían y
Bien por el juez. Sergio, no te molestamos más. La última. Pronóstico para esta noche. ¿Puede haber milagro?
Sí, perfectamente. A la vista de cómo se está comportando la Copa, el Racing está en un buen momento.
Sí, sí, sí.
El Barcelona también. Lo normal sería que gane el Barcelona, pero la gracia que tiene la Copa y la emoción es precisamente esa. Como se vio ayer con el Madrid y se vio con otros equipos. Vamos.
Muy bien, muy bien.
Espero que hagan el Racing.
Sergio Manzanera, un abrazo muy grande y gracias por asomarte a la ventana, de verdad. Cuídate.
Gracias, muy amable. Gracias
adiós,
a vosotros.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.